SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero.
Hola. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar ahí esperando al Larguero. Ya no tenéis que esperar más, aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para poner en orden las noticias del deporte del día y contaros novedades de las que lo mismo vais a hablar mañana. Mañana lo mismo vais a hablar de lo que os vamos a contar aquí del futuro de Julián Álvarez y de lo arrepentido que podría estar el Atleti con lo que hizo con el argentino ayer en el final del partido de mandarle al vestuario sin despedirse de su afición. También puede que se vaya a hablar del caso Valde en Barcelona, que el chaval está alucinando con lo que ha dicho de él Flick, que no ha sido ni más ni menos que vio al jugador con las ideas poco claras, como fuera del equipo, y quería hablar hoy con él. Y creo que se va a hablar de si hay caso Zubimendi, que es jugador del Arsenal, que es medio centro, que es internacional, que ha sido suplente en los dos primeros partidos con su equipo en Inglaterra, y bueno, que el Madrid no ha fichado a Rodri, y el debate del medio centro lo mismo tiene más gasolina todavía hasta el fin de mercado. Y tengo más de mercado, que os apunto ya. El Valencia ha logrado la cesión del portero del Ipswich, Van Oebelen, guardameta holandés de 23 años. El Depor estrecha el cerco por Adama Traoré. El Español también lo hace por Brian Zaragoza, que ya está entrenando al margen con su equipo. Mitchell se va a llevar al Ajax a Sigankov, tras el pollo con el Girona, levantándoselo al Celta, que lo quería. Y hablando de pollos, otro en el Rayo Vallecano, que es lo más parecido a una granja que yo conozco. Es un pollo tras otro. El último, tras el lío del estadio, es que Pate Cis se ha negado a entrenar porque el presidente Martín Presa se niega a escuchar oferta alguna para dejarle salir. Ahora os cuento todo y lo comentamos todo con Álvaro, Kiko, Alcorta, Vaquero y Raúl Ruiz, que tienen hoy sesión de Sanedrín de fútbol puro, como cada lunes en El Larguero. Eso, incluidos los dos partidos de primera, el Málaga 1, Depor 1, recién terminado en la Rosaleda, y el Osasuna 0, Levante 0, con disparos al palo de ambos, pero sin acierto con el gol. Avanzo dos cosas antes del puro directo, que son esos dos partidos de primera y uno de Premier muy morboso. Os cuento que por este Larguero va a pasar uno de los grandes protagonistas del año, Rafa Jódar. A menos de una semana del US Open de tenis, nos va a atender desde Estados Unidos, donde ganó siendo junior hace 2 años ese torneo, y ahora es casi top 10 del circuito. Y tengo que abrir un hueco para la vuelta, cuyo sonido en la suspensión de la etapa de hoy ha sido este. El sonido del granizo impacta. Hoy ha sido todo tan raro que el traslado ha sido tardío y pillamos a alguno de los equipos en bus llegando a sus hoteles. En el bus del Ken Pharma vamos a molestar un minuto a Urko Berrade. Hola Urko, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha sido la granizada por dentro?
Fua, pues un caos, la verdad que todo muy loco, ha pasado todo muy deprisa y dolía muchísimo, era un granizo muy fuerte y caían pelotas también muy grandes y un caos. Ha sido una suerte que justo estuviese ese hotel porque nos ha salvado bastante.
Para el que no lo haya visto, en el momento en donde vosotros veis el hotel en medio de la granizada, ¿qué es lo que ocurre en carrera?
Pues ya nos habían dicho que se neutralizaba, pero claro, dices, aunque se neutralice, me está cayendo aquí, que te dolía todos los brazos, las piernas y así, y dices, ¿y ahora dónde me meto? Y ya hemos visto eso ya como un rayo de luz y hemos ido todos ahí en masa, nos hemos pegado a los muros para refugiarnos un poco y ya luego hemos ido entrando, pero eso, les ha pillado también desprevenidos, obviamente.
No quiero ser exagerado, pero por la tele había algún granizo que era cercano a una pelota de golf, ¿eh, Urko?
Sí, eso, es que alguno que caía que hasta te impactaba de ver semejante pelota porque llevábamos el casco que si no te da en la cabeza y te puede hacer mucho daño. Además también la carretera se estaba llenando del hielo y bueno, también tenía sumida.
Uh-huh. Vosotros entrenáis en condiciones de todo tipo a lo largo de la temporada, Urko. ¿Habías visto una cosa así en tu vida?
Buah, en bici no me había tocado nunca, la verdad, pero claro, es lo típico del verano. que pues eso, había hecho mucho calor toda la etapa y parece mentira cómo ha terminado porque nos hemos estado todo el día tirando agua por encima, hielo y veníamos preparados también para el calor de la vuelta que llegará, pero justo hoy ha sido noticia por lo contrario más bien.
¿La decisión de parar ha sido vuestra? ¿Ha sido de la organización? ¿Ha sido mixto? ¿Cómo ha sido?
Yo creo que un mix. Yo cuando nos han avisado que se paraba, ya lo llevaba pensando, no sé, un minuto o así. Decía, es que ahora justo viene una bajada y va a pasar algo porque tampoco veías nada, se ha hecho casi de noche. Y bueno, yo creo que entre los corredores y la organización han visto que no era viable seguir.
He mirado, para mañana dan bueno, pero mañana la dureza no va a ser del granizo. Mañana la dureza la marca el recorrido, ¿eh?
Sí, mañana, uf,
Uf.
dolerán las piernas parecido, pero por la etapa, por el recorrido muy dura mañana.
¿Cómo es la recuperación de una jornada en donde te caen piedras, te enfrías? ¿Hay algo especial que se puede hacer para que os pese un poco menos?
Pues no mucho, todavía estamos de camino al hotel y lo que te digo, veníamos más preparados para combatir el calor con piscina de agua fría al llegar y un protocolo así de refrigeración, entonces también nos ha pillado esto de sopetón y bueno, pues intentar dar masaje, alimentarnos bien y mañana ya la salida va a ser muy dura, o sea que ir mentalizados.
Pues nada, luego hablamos con los expertos de lo de mañana. Queríamos abrir el larguero hablando de lo de hoy. No sé si tú eres muy de granizados, pero supongo que en esta vuelta ya no, ni de casualidad.
No, pero bueno, seguro que luego cuando estemos por ahí, por el sur, a 40 y pico grados, nos acordaremos y igual con nostalgia y todo.
Pues ojalá que no, que os haga buen tiempo, que ya el malo ya lo habéis tenido en la etapa de hoy. Urco, gracias.
Gracias, un abrazo.
El granizo que ha suspendido la etapa de hoy, pero es que caía. Creedme, como si no costara. Ha sido una pasada. Los corredores y la vuelta han acertado en parar y nosotros nos vamos a parar luego a contaros el resumen de etapa. Igual que han acertado, por cierto, en esto, en lo de contratar a la influencer esta que hace preguntas sexistas en la vuelta, no han acertado tanto, la verdad. A ver si acierto yo con el comienzo del programa, que voy al fútbol con los dos partidos de primera que completan la segunda jornada antes de que mañana se siga jugando la primera. Sí, ya sé que es raro, pero que hemos empezado así. En la Rosaleda, dos recién ascendidos. Sin La Rubia ni Yeremay como titulares. Málaga 1, Depor 1. Voy a ver si pescamos protagonista o no por allí, que yo creo que es pronto. Justo Rodríguez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Paco Jo.
¿Cómo ha
Pues
sido
estamos en
eso?
la cabina. Vamos a intentar ahora bajar, pero bueno, acaba de terminar el partido 1-1. Un partido bonito, ¿eh? Vistoso, vibrante, con una afición entregada con su equipo. Se adelantaba el Deportivo, un buen equipo, Aubameyang. Marcaba en el minuto 22, un pedazo de delantero, un error entre Einar Galilea y Alfonso Herrero, el guardameta, no se entendieron. Y al final el francés metió la pelotita y luego Chupete, de penalti, marcaba en el 34 el empate en una jugada personal de Rafita y el central Nouri le trabó y pitó el colegiado penalti. Tuvo Chupete el 2-1 en una acción de Villares dentro del área grande que quiso pasar a un compañero y a media altura enganchó de cabeza Chupete el balón y pegó en el larguero. Como digo, pocas ocasiones, algunas claras para uno y otro equipo y al final el empate quizás puede ser lo más justo en el estreno o reestreno del Málaga en Primera División después de 8 años en la Rosaleda y un equipo, el Deportivo, que también venía de la Segunda División. Al final, 1-1.
Primer puntito para el Málaga de la temporada, segundo punto para el Depor, que ya empató en la primera jornada contra el Elche. Quedamos a la espera de protagonistas. Y antes, en el Sadar, debut de Osasuna en la temporada, que se ha hecho esperar en un partido un poco soso y con sensaciones raritas. Hemos visto un Osasuna 0, Levante 0, que no pasará la historia, pero sí tiene una historia de contar breve. Te escuchamos, Pamplona, Javier Laquidain, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Pues sí que pasará la historia y te digo por qué.
A
Porque
ver.
Osasuna lleva 40 partidos consecutivos marcando en el Sadar, hoy no lo ha hecho. Y porque hacía más de 1.000 días que no acababa un partido a cero en el estadio del Sadar. Así que por lo menos por ahí pasará la historia. Sí que te diré que igual quizá también el reparto de puntos sea lo más justo, aunque quizá por ocasiones y por claridad de las mismas, Osasuna como local sí que ha tenido alguna más clara, como por ejemplo, sobre todo a través de Budimir, que se ha topado hasta en dos ocasiones con Ryan, que quizá haya sido el mejor, el portero del Levante, y la otra se ha topado con el poste. Pero también es cierto que el Levante ha tenido la suya, sobre todo en la primera parte, con un remate de Brugge al larguero. Así que si el mejor del Levante ha sido su portero y Osasuna no ha estado acertado, pues un puntito para cada uno, que al Levante le viene bien, por eso de que había comenzado empezado con mal pie, con aquel 3-0 perdiendo en el campo del Español. Y a Osasuna le puede saber a poco, pero bueno, es el primer partido de la era Ramis, el césped del Sadar tampoco permitía grandes florituras, no. Y no sé si Osasuna va a jugar mucho al fútbol, porque vemos más fútbol directo, así que empate a cero en el Sadar, que futbolísticamente no pasará la historia, pero por lo menos unos datos hemos dado.
Sí, hombre, es decir, sí pasará la historia, porque tiene datos históricos, así que el que tiene boca se equivoca, y aquí me he equivocado yo. Gracias, Laki, un abrazo.
Un abrazo.
A ver si el próximo es con mejor césped, que como decía Javi, no andaba el Sadar como un tapete. Por cierto, hoy en segunda se han jugado dos partidos. A primero era un Celta Fortuna 4 Andorra 2 y después, recién terminado, un Granada 2 Mallorca 0, del que estábamos pendientes en lo deportivo y en lo de las secuelas de lo sísmico. Obviamente se ha jugado sin problemas, pero hay una jugada de la que a estas horas se está quejando todo Mallorca, que es el segundo gol del Granada en un lanzamiento de esquina en donde todos los jugadores del Mallorca se paran porque dicen haber oído el silbato del árbitro, Saúl Ice Rage. Y así lo acaba de contar Manu Morlanes con los compañeros de DAZN.
Me parece inentendible, o sea, saca el córner y pita, y de hecho creo que menciona mi nombre, no sé si avisándome de algo de la acción, ni él está viendo cuándo ha sacado la jugada, y en vez de asumir el error, que creo que es algo que desde arriba deberían, bueno, intentar ayudarles, porque parece que les sale muy caro asumir que se equivocan. Él mismo lo sabe, o sea, no pasa nada, somos personas, somos humanos, todos nos equivocamos y entiendo que tenemos que dejar que se equivoquen, y cuando tú dejas que alguien se equivoque, pues a veces lo asume y podía haber tomado la decisión de que eso se repitiera. Si veis la jugada, nos quedamos quietos porque él pita cuando ya ha sacado el córner. Si al final yo creo que ellos mismos saben que asumir el error es peor que cometerlo, entonces pues él empeñado en que estaba bien pitado.
Algo ha pasado, porque cuando veáis la jugada, si la veis, toda la defensa del Mallorca se quedan como estatuas. Y es verdad que se ve, no se escucha, porque claro, es muy difícil escuchar una transmisión televisiva con un campo con mucha gente, que el colegiado se lleva la mano, el silbato a la boca. ¿En qué momento? Pues parando la imagen se ve que el balón ha salido ya. Y en ese instante se paran todos los jugadores del Mallorca. La jugada va a tener su aquel, aunque sea el 2-0, ya iba ganando el Granada, pero es una jugada que se va a comentar. Y para cerrar, como la cabra tira al monte, pues una de básquet. El Real Madrid está a un minuto de hacer oficial el fichaje de Damian Jones, que es un pívot de 2-0-8, que este año ha jugado en Puerto Rico, pero que ha disputado casi 300 partidos en la NBA. El Madrid anda justo de pívots, que se le lesionaron todos en el final de la temporada, y aquí le llega uno bueno como complemento de Tavares y a la espera de recuperar a Garúa. Y no me enrollo con lo mío. Ya estaría. Ahora vamos a hablar unos minutitos de Julián, del Atleti, del Barça, del Real Madrid y el medio centro, y una de Morbillo. Han jugado hoy abriendo la Premier Arbeloa contra Xabi Alonso. 2-3 ha ganado el Chelsea de Xabi, aunque en el Fulham ha marcado Gonzalo. Vamos a desarrollar, vamos al mercado con Julián, con Balde, con el delantero del Barça, el mediocentro del Madrid, ya mismo. Por si alguno hubiera pasado el fin de vacaciones en Marte, esto ocurrió ayer en el Metropolitano con Julián Álvarez.
¿Qué pasa?
Está todo el Atlético de Madrid en el fondo, como siempre, con los aficionados, y ahora sí se marcha Julián. Completamente solo, estaba Juanjo Arauto, el director de comunicación del Atlético de Madrid. Se va directamente por el túnel de vestuario, le dicen absolutamente de todos los que están cerca. Absolutamente solo, cabizbajo, Julián se ha ido al vestuario.
El club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
¿Cómo ha sido el día después de esto? Miguel Martín Talavera, buenas noches, Tala.
¿Qué tal? Buenas noches, Joe.
¿Cómo ha sido?
Bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? En el Atlético de Madrid, que es otro de los damnificados del caso Julián, o yo te diría que el más damnificado del caso Julián, porque es el que menos culpa tiene de este embolado, pues no están contentos. No están contentos primero porque no se ganó el partido de ayer, uh-huh, y no están contentos porque todo este ruido entienden que puede perjudicar al equipo, ¿no? En el Atlético de Madrid, respecto a ese momento que tú ponías en ese corte que escuchamos del partido de ayer, uh-huh, entienden que la voluntad, errada o no, era pues lo que están haciendo prácticamente todos los estamentos del club: proteger a Julián, de que se acercara, de que le dijeran cualquier cosa, de que la cosa fuera, fuera mayores y bueno, es evidente que no salió bien, porque al final la imagen icónica que queda es él yéndose solo cuando había empezado el camino con sus compañeros hacia el fondo. Pero bueno, el fondo de esa decisión era proteger al futbolista, era quitarle de pasar un mal rato al futbolista, que al final terminó pasándolo. Y bueno, pues deseando, yo creo, en clave Atlético de Madrid, que vayan pasando los días hasta que se acabe el mercado de fichajes y entienden que todo volverá un poco a su cauce.
Es evidente que el Atlético de Madrid con esto lo que buscaba era el efecto contrario, evitar problemas, evitar un problema mayor, pero se encontró con un problema que no esperaba. Y es esa imagen solo de Julián y la afición más enfadada todavía con él. Y tengo una pregunta, Ardala. Si se acaba quedando en el Atlético de Madrid, seguro que pide Julián perdón. Pero si lo pide con el mercado cerrado, es decir, cuando ya no haya más remedio, ¿no será interpretado como un postureo? Es decir, que ya es un perdón que no vale. Si tiene que pedir perdón, tiene que hacerlo en estos días en donde existe la posibilidad de quedarse o de irse.
Bueno, esa es una decisión muy personal de Julián. Yo creo que a gente no le va a valer el perdón.
De ninguna sincero, forma ya, pero...
O no sea sincero, a gente del Atlético de Madrid no le va a valer por todo lo que ha ocurrido y por cómo se ha llevado este asunto por su parte, principalmente por la de sus asesores y por la del club que está en la sombra de todo esto, que es el Fútbol Club Barcelona. Entonces, no yo creo que ya, si ya no es cuestión de perdón o no perdón, es cuestión de que el Atlético de Madrid no salga perjudicado o salga lo menos perjudicado posible en esta operación, que si se puede ir o si se tiene que ir, cuando se tenga que ir, se vaya a un sitio que el Atlético de Madrid decida que es un buen sitio y sobre todo por el montante económico que entienda que es la decisión y no por el montante que crea el representante de Julián y que crea el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que eso es lo mollar y mientras que esté en el Atlético de Madrid, como él le prometió a sus compañeros en la caseta y para mí ayer no lo demuestra, que les dijo que se iba a dejar todo y que iba a ser profesional, como desde el primer día que entró en la caseta, siempre que se ponga la camiseta del Atlético de Madrid y el tiempo que le quede, sea días o sean años, para mí no, ayer no lo hizo. Para mí ayer, con su actitud, no estuvo a la altura de lo que le dijo a sus compañeros cuando les pidió perdón por todo el desaguisado y por aquellas declaraciones que han desarrollado en todo este asunto.
Bueno, como nos tenemos cariño, me vas a permitir una faena. Si tuvieras que jugarte un café completando esta frase, ¿cómo lo harías? El día 2 de septiembre, Julián, yo pongo puntos suspensivos y tú pones lo que te venga.
¿Lo que me venga a mí?
Sí.
¿Lo que yo creo que va a pasar?
Sí.
Pues yo te digo, tú me dices, 2 de septiembre, Julián, puntos suspensivos, yo puntos suspensivos, lo que te pongo es jugador del Atlético de Madrid.
Gracias, Tala. Un abrazo.
Un abrazo, Joe. Hasta luego.
Entre tanto, el Barça tiene algo nuevo que decir al respecto de Julián y el 9. Santiago Valle, buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. No, realmente nuevo no. Es insistir en lo que ya hemos venido contando. El Barça quiere a Julián. Y hasta el último día de mercado, el Barça va a esperar a ver si se abre la puerta a Julián Álvarez. Ese es el plan del Barça. En el Barça, altos cargos del club creen que ahora el problemón, así lo catalogan, lo tiene el Atlético de Madrid. Que ellos no pueden dejar tirado a Julián, es decir, si el Atlético se abre hasta el último día de mercado, ahí va a estar el Barça dispuesto a hacer otra oferta y a negociar. Lo que pasa es que el Barça ha escuchado de voz de Gilmarín directamente, públicamente, que ni por 150, ni por 200, ni por 250.
Ni por un euro menos de la cláusula. Exacto.
Pero el Barça, si el Atlético de Madrid se abriera a negociar, haría una nueva oferta e intentaría negociar con el Atlético de Madrid un precio que satisfaga al Atlético de Madrid para quedarse a Julián. Saben que es una operación muy difícil. Yo insisto en lo que he venido diciendo todos estos días en la antena SER, tal como lo han contado Talavera y Fullana desde el principio. Creo que es imposible, creo que es darse con un muro directamente, porque no va a ceder el Atlético de Madrid, pero el Barça espera hasta el final de mercado por si el Atlético de Madrid se abre, hacer una nueva oferta e intentar fichar a Julián, que es el objetivo principal del Barça.
Hoy sin novedad en ese asunto por parte del Barça, pero el Barça sí que entiende que lo último que ha pasado en el Metropolitano no le perjudica al Barça en sus intereses, sino más bien le beneficia el último lío que ha tenido Julián y el Atlético de Madrid con la afición. En lo que sí detecto un poco más de lío es en lo de Balde, o me ha parecido a mí, Santi.
Sí, 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 evidentemente Valde no se esperaba este mensaje público con desconvocatoria incluida. Valde, entre otras cosas, se queja de que no le han dicho que quieren que abandone el club, porque él durante todo el verano tenía claro que se quería quedar en el Barça y ha rechazado intereses de clubes importantes de Europa, porque quería seguir. Ha cerrado la puerta cuando se le han aproximado grandes clubes de Europa y se ve que en la última semana de mercado lo que él consideraba que era un mensaje de Flick, de decir ponte las pilas, pelea por la titularidad, pues ve que no va a contar para el entrenador y tiene que examinar bien qué hace con su futuro. Él no quería salir, viendo la situación, lógicamente no lo descarta.
Hombre, ahora
lo que pasa es que queda una semana de mercado y es verdad que también es un toque de atención de Hansi Flick. Si Valde se pone las pilas, entrena mejor, rinde mejor de lo que está jugando, yo no descartaría que se quedara en el Barça, la verdad.
No, pero es un toque público, muy, muy público y doloroso para el jugador, que como dice Santi, no se esperaba esta. Y hablando de cosas que son buenas noticias, estábamos preocupados por Gavi y la lesión al final pinta mejor de lo que parecía, ¿no?
Se ha quedado en un susto. Bueno. Lo contábamos ayer ya en el último tramo de Carrusel, que habíamos hablado así en la zona mixta, nada, intercambiado dos frases con el médico y nos dijo parece que no es nada. Hoy las pruebas han confirmado que no es nada, que es un simple golpe y que en los próximos días ya va a estar a disposición de Hansi Flick. Era la rodilla derecha, se llevó un buen susto porque es la que le han operado dos veces, pero finalmente es un golpe.
Vale, y el mismo juego con Tala, pero con un final distinto. Si tuvieras que jugarte un café completando esta frase, el día 2 de septiembre el Barça en la delantera tendrá, ¿cómo la completarías tú?
Lo que tiene ahora.
Vale, pues ya está. Un abrazo, Santi.
Un abrazo, que vaya bien.
Y me queda de mercado Inglaterra, Zubimendi y hasta un poco de Julián. Pero antes, en Londres, se ha jugado un Fulham-Chelsea que la vida ha querido que sea el debut de Arbeloa contra Xabi Alonso en los banquillos. Allá ha estado Pablo Montaño, al que tengo preguntas que hacer. Hola, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Paco Jo. ¿Qué tal?
Muy bien. Lo primero, ¿cómo ha quedado el partido, claro, y cómo ha sido?
Pues ha terminado con victoria 2-3 para el Chelsea. El Chelsea, nuevo Chelsea de Xabi Alonso. Se enfrentaban dos excompañeros y amigos después de ambos breves y cortos pasos por el banquillo del Real Madrid. Había bastante morbo en ese reencuentro en la banda de Craven Cottage, en el estadio de El Fulham. Te diré, Paco, que ha sido, para el que no lo haya podido ver, un auténtico partidazo de pura Premier League, de ritmo, de goles, también de alguna que otra pifia, de mucha emoción, en el que se adelantó primero el Chelsea. Volvió a empatar el Fulham, se puso otra vez dos veces por delante el conjunto de Xabi Alonso, como te digo.
Ay, que se nos ha cortado Pablo Montaño cuando estaba haciendo la crónica del partido, que ha terminado 2-3, que es verdad que ha sido un partido muy bonito, de mucho ida y vuelta, con muchos goles, y uno de ellos de Gonzalo, el exjugador del Real Madrid, del Fulham, de Arbeloa, que al final no ha podido remontarle el partido al Chelsea, que se puso 1-3. Estabas contando, Pablo, la crónica del partido con el gol de Gonzalo, ¿no?
Sí, decía que ha sido un gran debut de Gonzalo con gran gol que ha metido al Fulham en el partido. Finalmente no ha podido servir para sacar un punto. Cántico, decía también Paco Jo, incluido del joven delantero español que le tiene ya Craven Cottage, un cántico que ha coreado todo el estadio. Y han sido titular además también en el Fulham César Palacios, que también ha llegado este verano procedente del Real Madrid. Jorge Cuenca es del Villarreal. En el Chelsea ha jugado Robert Sánchez y ha debutado también Pep Chavarría, el ex del Rayo Vallecano. O sea, partido muy entretenido, muy vistoso de ver para el aficionado neutral y que ha acabado, como te digo, con victoria del Chelsea de Xabi Alonso ante el Fulham de Álvaro Arbeloa.
¿Y se han saludado los entrenadores, Xabi Alonso y Arbeloa, al principio, después, al final, como sea?
Sí. Ha habido saludo, también despedida cuando ha terminado el partido. Se han ido a abrazar en la banda, en los banquillos. Un gesto, un abrazo bastante, no diría cordial, la verdad que bastante animoso y cercano de ambos técnicos españoles. Y nada, el que obviamente ha festejado más después del partido ha sido Xabi Alonso con la grada visitante de aficionados del Chelsea. Pero se ha llevado una buena ovación y bastantes aplausos a Arbeloa a su marcha del terreno de juego.
Vale, y ya que te tengo, dos cosas. ¿Hay run Zubimendi en el Arsenal, algo de Julián que se diga en el mismo tono, en el tono Arsenal? ¿Hay alguna noticia en tono Arsenal que pueda ser noticia también en España, Pablo?
Caso 1, Zubimendi, lo ha vuelto a zanjar Mikel Arteta. Todo te diré, Paco Jo, que ha nacido más de España que desde Inglaterra. Cuando en España ya se empezó a mencionar el nombre de Martín Zubimendi otra vez en la órbita del Real Madrid, aquí en los medios ingleses y la prensa británica no comentaban nada del centrocampista español. Su continuidad en el Emirates Stadium se daba completamente por garantizada, y aprovechó Mikel Arteta en rueda de prensa para decir que necesitan a Zubimendi, que es insustituible, que ha llegó la temporada pasada para quedarse, que lo de el curso pasado, el tramo final es en el que pierde la titularidad y juega pocos minutos, es debido a un desgaste físico bastante importante, que ha empezado suplente esta temporada porque no quieren que le vuelva a ocurrir lo del curso anterior, que quieren manejar sus cargas de minutos y de trabajo, y por eso ha dicho Mikel Arteta que Zubimendi es un futbolista importantísimo para él y que se va a quedar en el Arsenal. Y con respecto a Julián, le preguntábamos el otro día por la noche con Álvaro Benito, también en la cadena SER, a Mikel Arteta en rueda de prensa, sobre la posibilidad de que el Arsenal incorporase un delantero, por ejemplo, Julián Álvarez, y decía que él estaba contento con la plantilla que tenía y que su objetivo era mejorar a los que tiene, no incorporar a ningún otro más. Eso sí, no dijo en ningún momento no vamos a fichar a Julián Álvarez. Y la información que publican en Inglaterra los compañeros de los tabloides y de la prensa británica estos últimos días es que en el Arsenal pues siguen pendientes de la situación del delantero argentino, que les gustaría, obviamente, incorporar a un delantero de su calibre, pero que son bastante negativos con la posibilidad de que llegue al Emirates Stadium, porque son conocedores de que el deseo de Julián es ir al Fútbol Club Barcelona y que volver a la Premier League, a Inglaterra, es algo que no termina de convencer, y por eso no se ven tan aventurados en el norte de Londres como para dar por hecho que Julián pueda acabar vistiendo la camiseta del Arsenal.
Me puedo equivocar. Queda una semana exacta de mercado. Todo el mundo habla de estabilidad, de que va a quedar lo que está en los grandes clubes. Y a mí me da que algo gordo va a pasar, que por lo menos una operación grande se va a hacer, porque por estadística ocurre todos los años. Y no veo por qué este puede ser diferente cuando hay tantas piezas todavía por encajar. Pero insisto, los que saben son los que están encima de los equipos y esos tienen información. Lo mío es intuición, mezcla de opinión. Si hay algo más por allí, regresamos luego. ¿Vale, Pablo?
Por supuesto, Paco Jo, un abrazo muy grande.
Un abrazo, hasta ahora. Lo que cierro es en la Rosaleda, después del empate entre el Málaga y el Depor a 1. ¿Se ha dicho algo, se está diciendo algo en sala de prensa por parte de los protagonistas, justo?
Bueno, Paco Jo, solamente ha salido Antonio Hidalgo, que bueno, da el punto por bueno, que venían a ganar, que él está aquí muy contento por volver a la Rosaleda, que es el primer punto que suma en su época de entrenador aquí. Y esperando a Funes y esperando a algún jugador del Málaga, si te parece, podemos esperar. Posiblemente salga Dani Lorenzo a hablar aquí, y si quieres, si te apetece y lo deseas, pues aguardamos y hablamos un poquito con él.
Más bien si cuadra, estamos encantados, si cuadra. Estamos encantados de escuchar a protagonistas en este Larguero. Dejamos abierta la posibilidad después del partido entre el Málaga y el Depor y después del partido entre el Fulham y el Chelsea. Si hay algún protagonista, aquí que vendrá a la antena del Larguero. Ahora hablamos de eso y demás cosas con gente que sabe mucho.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
Entonces, en punto de la noche, este es el momento en el que cuando yo oigo el programa los lunes en casa me pongo a coger apuntes. Es la tertulia más futbolera de la radio española, con 5 cracks totales a los que yo les voy a lanzar nombres y también voy a tomar apuntes. Álvaro Benito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Francisco Narváez, Kiko, muy buenas.
Presente, Paco Jo, buenas noches.
Don Rafael Alcorta, muy buenas, Rafa.
Paco, buenas noches.
José Mari Vaquero, buenas noches.
Buenas noches, yo también tomo apuntes.
Y Raúl Ruiz, muy buenas.
Muy buenas noches, Paco Jo.
Tengo una alineación de 5 temas que casi suena tan bien como vosotros. Julián, el delantero del Barça, el Madrid y mediocentro.
Cuidado con Kiko. Cuidado con Kiko.
Qué altura, pero... Rafa, qué gana tengo que ser el 1 de septiembre, picha mía. Qué altura,
Dios. Ya lo sabía.
Pues yo te digo una cosa, el tema del que habla todo el mundo, que corro, para tu suerte o tu desgracia, oye, Julián. O sea, no hay tema.
Sobre se todo lo ha preparado para cojones.
Hombre, no tengo duda yo.
No quiero repetir lo mismo, Raúl. No me quiero convertir en un salmoreo ni un gazpacho. Me estás repitiendo. Y otra vez es lo mismo, ¿no? Pero el problema a día de hoy lo tiene Julián y el Atlético de Madrid, porque de cara a lo que es el futuro te condiciona no tener a tu mejor futbolista en modo avión y con los 5 sentidos puestos en tu equipo. Y eso al final, pues hasta el 1 o 2 de septiembre. Pues seguiremos con la cantinela, que dicho sea de paso, pues si viniese una oferta interesante por parte del Arsenal, yo creo que todos deberían de ceder un poquito y a día de hoy estaría hasta bien que se dijese que sí.
¿Tú no crees que se ha ido ya, Kiko?
No. Con Miguel Ángel Gil, escuchando a Miguel Ángel Gil, no se ha ido todavía. Y haría mal en irse.
No
está
lo
muy
digo,
bien la frase, claro, sí, es muy sí, guay, pero, es preciosa
pero
la
escucha,
frase.
Pero tiene que estar fatal. Él lo tiene que estar pasando fatal. O sea, eso
hombre, yo
está más
me imagino que sí. Yo hace 26 años sí. Tuve un tema por motivos diferentes, pero algo parecido, en el que me comí una pancarta de 20 metros. Que no la quitaron hasta el descanso y me cantaron durante 55 minutos Kiko Cabrón fuera del Calderón. Y la verdad que se pasa realmente mal. Pero hasta, ya te digo, hasta el 1 o 2 de septiembre, pues tendrá que cambiar de pantalla. Y si me imagino que en julio él tenía el deseo de cumplir un sueño, pues si en septiembre no ha sido traspasado, pues tendrá que cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.
A mí la verdad es que Me cuesta pensar que cuando dijo lo que dijo en el Mundial, él no tuviera algún tipo de certeza de que se podía ir. Es que no lo entiendo. Quiero decir, no sé si alguna... no sé si el entorno, su representante, no sé si le había dicho, oye, tío, mira, que esto va para adelante y tal, porque es que si no...
Total, Rafa, aparte, así ha sido, claro.
Es que me parece increíble, porque además, cuando le hemos oído hablar... En muchas ocasiones me parece un chaval majo, o sea, me parece un chaval que tiene, que me da la sensación que tiene dos dedos de frente. Y entonces aquello me dejó un poco despistado y seguramente pues algo ha pasado y algo ha tenido que pasar.
También puede
camino,
ser,
Kiko,
Rafa, a la
no
hora
normal,
de
¿no?
que de que te puedan utilizar en el sentido de decir, oye, de la única
total,
manera es presionar, total. Decir esto.
Claro, claro.
Total,
y
total,
entonces,
total,
para
total,
mí,
total,
Alvarito, total. Donde viene el cagancho es que cuando no tiene la espalda total. Cubierta y tiene los 150 kilos que pueda tener claro. un equipo, claro. no de ese paso, porque al final te estás comiendo lo que te estás comiendo.
Pero ¿tú no crees que da el paso porque alguien le dice, esto va a ir para adelante?
Claro, claro. Los consejeros...
Yo creo que las dos partes, o sea, es decir, sí, tanto el Barça, como, o sea, claro, su agente, su claro. A través de la gente, el Barça le dice, oye, que se manifieste públicamente, que de esta manera hacemos presión, así podemos abaratar claro, un poco el fichaje, y al final pues se la han liado.
Sí, claro, final, es una forma de negociar.
Exacto.
Desde Barcelona, la verdad que yo, por mi parte, estoy absolutamente sorprendido de todo y de todos, y yo creo que ahora todos están cabreados con todos. Es decir,
tiene pinta.
No, eso, es verdad.
Es verdad,
es
verdad. Un buen resumen.
Sí, sí,
es verdad.
No, en serio, yo creo que el Atlético de Madrid está cabreado porque no lo puede vender, el Barça está cabreado porque no lo puede fichar, el chaval quiere salir y está cabreado, el público está cabreado porque tiene su corazón. Es decir, al final todo el mundo está cabreado, ¿no? Entonces es una situación un poco, sinceramente, extraña, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no?, algo parecido pasó con Dembélé, si recordáis, ¿no? Dembélé se puso en rebeldía cuando el Barça lo fichó, ¿no? Y estuvo, no sé, 2-3 semanas o algo así fuera, pero estaba claro, ¿no? O sea, había una oferta muy concreta y parecía que tal, y al final salió, ¿no? E incluso hay esa ley que se puede recurrir a UEFA, no sé cómo se llama, si alguno lo recuerda, se llama que un jugador cuando no está descontento puede solicitar, no sé exactamente.
Sí, como un arbitraje, ¿no? Sí,
eso,
sí,
eso. Pero que era claro, ¿no? Y en cambio esto es que cada día que pasa es más confuso para todo el mundo. Ahora acabo de escuchar, ¿no?, que el Barça, por ejemplo, va a esperar hasta el último día y que si no, no va a fichar a nadie. Es que yo me quedo perplejo.
Eso tampoco lo entiendo, ¿eh?
No, por eso.
Parte
por
el
eso,
Barça, ¿eh?
De todas maneras, todos están cabreados, pero ¿quién provocó el cabreo de todos?
El Barça,
¿no? Que no puede dar el paso adelante cuando no tienen la pasta suficiente como para ficharte.
Claro.
Entonces,
claro,
¿para qué la das?
Pero yo, Kiko, hay una
Kiko,
cosa que pasa todos los años.
Dicho, pero Kiko, perdona, ¿eh? Kiko, acaban de decir que hay cosas que no sabemos. No sabemos qué es lo que el Barça le dijo a la gente del jugador.
Depende
no sé
a quién escuche,
que,
José Mari. Porque si alguno escucha lo que le dicen de los del Barcelona, dirán lo que le comentaron al representante, claro, del que prometieron algo. Y si el quien escucha a Miguel Ángel y habla con Miguel Ángel, pues está diciendo otra cosa.
Que no vamos a saber la verdad de ninguna manera.
Nunca.
Pero
no
mira,
vamos a ver nunca.
No, pero es que tú también has dicho antes que a ti te pasó alguna cosa parecida. Yo creo que igual a todos
por motivo diferente, aquí, por motivo diferente. Lo mío era totalmente diferente.
Pero, por ejemplo, conmigo también pasó en la Real. Es decir, me dijeron unas cosas y luego no se cumplieron esas cosas. Es decir, en
a
el
mí
mundo
no era
del fútbol,
eso. A mí es otra cosa.
No.
No, que a mí era otra cosa, porque yo estuve jugando gratis en segunda división, era suplente, y cuando tuve la posibilidad de que vino el Milan a por mí, hablé con Miguel Ángel y jugando gratis en segunda le dije, oye, Miguel Ángel, que ha venido un equipo a buscarme, tío, se van a olvidar de mí, estoy jugando gratis de lo que me adeudaban los 2 años atrás y evidentemente antes de que se olviden de mí, dame la posibilidad de ir a pasar reconocimiento médico al Milan. que por eso te digo, José Mari, que son diferentes motivos, de que no me prometieron nada, de que es que eran temas. Lo que pasa que sí viví que todo un Calderón, bueno, todo no, un 10% del Calderón me estaban poniendo todo a París.
Por eso he dicho que al final todo el mundo está cabreado con todo el mundo.
No, no sé.
Y cada, pero uno tendrá, cosa... cada uno tendrá su razón. Perdón, ya, sí, Raúl, perdón.
No, que quería decir que esto pasa, has hablado de Pepe, pero ha pasado con otros jugadores y suele pasar. Y entonces, y nosotros decimos, joder, no se aplica el sentido común de decir, oye, un jugador se quiere ir, pues va de cara, dice, oye, me quiero ir, esto es lo que hay, vamos a ver cómo lo hacemos. No solo Julián Álvarez, sino todos. Y a mí se me escapa que... será la forma de negociar, porque dices tú, será la forma de negociar para sacar más dinero, para ver que cómo racaneamos de aquí y hacemos ahí, en lugar de ir a las claras. Es que eso es lo que
aquí
yo entiendo.
Aquí la clave, Raúl, ha dado Alvarito con el tema de que te utilizaron para presionar. Di que te quiere ir, así abaratamos el tema, porque no podemos
eso
llegar
lo
a
que
más
digo
de 100
yo.
Cuando van a pedir 150 mínimo, que es lo que el Madrid en su día o el Arsenal más o menos te quieren pagar. Si es que...
sí, pero uf, solo con eso, Kiko, uf. Tirarte al vacío como hizo Julián.
Pues se ha tirado, no sé. Rafa, y por eso es el tan ancho. Por eso está en el fango como está metido ahora. Y se comió el otro día lo que se comió, porque claro, te tiraste sin agua.
No, y luego es verdad que luego ha pasado, después de la pitada, que el final del partido, la reacción yéndose fuera, lo ha complicado todo un poco más. Porque el aficionado del Atlético de Madrid encima lo ha entendido de manera diferente y se la llevó más Julián. Y eso yo creo que entiende el Barça, que ahora mismo le complica incluso las cosas más en el futuro a Julián con el Atlético de Madrid. Y a lo mejor ven lo que ahora se llama, que está muy de moda, una última ventana de oportunidad. Y tratar de forzar en el último instante la posibilidad de algo. Que yo, sinceramente, desde fuera, escuchándolo todo y viendo la contundencia de Miguel Ángel Gil, no lo creo. O sea, la opción que yo no contemplo es que Julián Álvarez pueda jugar esta temporada en el FC Barcelona. Pero claro, he visto tantas cosas a lo largo ya de mi vida que, aunque no lo contemple, puedo el día 2 de septiembre abrir un programa diciendo, pues Julián es jugador del Barça. A saber. Pues
mira, abriendo otra ventana, yo no puedo creer que el Barça, si no ficha a Julián, no ficha a otro.
También es difícil de entender, la verdad.
Efectivamente, es decir, si tú tienes 100 millones para fichar a Julián...
Claro.
Pues que los tienes 100, por lo menos. No, claro, tienes 120, 50, pero tienes 100 y con 100 puedes fichar algo. Entonces, quiero decirte que esta historia, yo creo que es que cuando pase, normalmente las cosas siempre, cuando pasan, ¿no?, se sabe un poco más la verdad. Pero sí. Es que es desconcertante, yo creo, para todo el mundo. O sea,
no, de todas formas, José Mari, todos sabemos, creo yo, creo yo. Evidentemente ahora lo está pasando muy mal, no hay ninguna duda que esto es duro, es parte de la vida, te metes en el fango. ¿Cómo tienes que salir del fango? Con una buena actitud y metiendo goles. En cuanto meta goles, yo estoy seguro que la gente va a empezar a cambiar. No sé si en el primer partido, en el sexto o en el noveno, pero si te lo tienes que quedar. Mira, el otro día el Cholo, por cierto, no le hizo ningún favor cuando dijo que no, él respeta a la gente, pero luego al día siguiente recogió cable.
Normal.
Diciendo, ya, pero es mío.
Claro, claro.
Entonces, como él siempre dice, no, yo a los míos, entonces tuvo que recoger cable y dijo, no, pero es mío. Entonces yo me quedo un poco con eso. Es que si es del Atleti Madrid, entre todos tendrán que ayudarle, porque el chico es un gran jugador de fútbol, eso no cabe duda.
La verdad es que es un asunto muy, muy difícil, claro. Muy complicado de explicar. Claro, y es verdad que lo que ha dicho Vaquero va a misa. Ahora mismo es un asunto que tiene cabreado a todo el mundo. O sea, está todo el mundo cabreado porque siempre nadie ha sacado lo que podía haber sacado en esta operación, aunque no hubiera sido el 100% de lo que pensaban que iban a sacar. El Atlético de Madrid algo si Julián no se quiere quedar, Julián otro equipo en donde no sea el Atlético de Madrid donde poder desarrollarse, el Barça el delantero que quiere, en fin, ahora mismo la afición del Atlético de Madrid también está cabreada, la del Barça intuyo que está cabreada, Hansi Flick, que fue el primero que pidió a Julián Álvarez por dentro, estará cabreado al no tener a Julián Álvarez. Es decir, todo es un cabreo continuo que acaba poniendo sobre la mesa el asunto grande del verano en el fútbol. ¿Qué es esto? El futuro
mucho
de Julián.
Lío. Mucho lío que no le veo, Paco Joyo, que siga en el... Yo no sé dónde irá, pero lo veo muy difícil que en estas condiciones siga en el Atlético de Madrid.
Ya, pero yo también veo muy difícil que haya un club que no sea el Arsenal ahora mismo, que claro, llegue a una oferta...
No lo hay.
Es que claro, no veo a nadie.
Claro, es que ese es el club, Paco Joyo. Ese es el club.
Ya, pero tampoco veo yo al Arsenal con un echando el órdago a lo bestia
no.
Y a
bueno,
Julián
no,
aceptándolo.
Pero
o sea, tampoco lo veo,
¿no? Tiene a Jokeres por ahí.
Sí, sí.
Aparte que 150 kilos es una locura.
Que puede
A partir de... O sea, sería a partir de 150 kilos. Sí,
pero puede abaratar el costo, ¿no?
Sí, metiendo a Jokeres en la operación con el Atlético. Claro. Sí.
Y demás. Bueno. Eso podría ser. Y luego veremos Sorloth, ¿no? Que está lesionado y no dice ni mu.
Bueno, pero Sorloth está para... Dentro de dos semanas está Sorloth ahí jugando con el Atlético de Madrid.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.